Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a estudiar un registro muy interesante que enseña la dedicación que tenían a Dios unos hombres en un momento de sus vidas que realmente fueron confrontados con una tremenda adversidad. Estos hombres atravesaron la situación de manera en que lo vamos a ver documentado en la palabra de Dios. Al hacerlo así, gracias a Dios, como está registrado, nos dejaron un ejemplo que es digno de ser imitado en su forma de pararse por Dios sin importar las circunstancias. Muy bien, por favor pasen conmigo en el Antiguo Testamento a Daniel. Les cuento mientras llegan que hubo una oportunidad en la historia del pueblo de Israel que fueron tomados cautivos por el rey de Babilonia. Este rey se llamaba Nabucodonosor, es más o menos conocido este hombre. Este rey mandó tomar de entre los habitantes del pueblo muchachos en los que no hubiera tacha alguna, que fueran de buen parecer, que fueran también enseñados en toda sabiduría, y que sean sabios, que eran sabios, en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Esto ustedes lo van a ver si estudian el contexto. Muy bien. El libro de Daniel cubre los registros de cuatro de entre todos esos muchachos que fueron tomados de Israel, y en particular de Daniel, de quien toma el nombre el libro. Esos cuatro muchachos se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Muy bien, a estos tres últimos les cambiaron el nombre en la cautividad, así es que pasaron a llamarse el nombre que tenían a llamarse Sadrac, Mesac y Abednego. Muy bien. Por aquellos años, Nabucodonosor había tenido un sueño que lo había perturbado muchísimo. Entonces llamó a todos los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos para que le digan cuál era el sueño y cuál era su interpretación. Esta gente a la que él llamó hacía esto como medio de vida, de eso trabajaban. De ahí les venía el sueldo, con eso comían. Y se los pagaba el rey para que ellos se encargaran de estas cosas. Sin embargo, no pudieron complacer al rey. Fue así entonces que, como no lo pudieron complacer, el rey se enojó y los quiso matar a todos. Entonces hizo un edicto que todos los que fueran magos, caldeos, intérpretes, astrólogos, encantadores, fueran muertos. Así es que entra en escena los cuatro protagonistas principales de esta maravillosa historia, que son Daniel, recuerden ahora sus nombres cambiados, Sadrac, Mesac y Abednego. Dios le reveló a Daniel, y él directamente le dice a él qué es lo que el rey había soñado, y además le dice cuál era la interpretación de lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Así fue que el rey reconoce algo especial en Daniel, lógicamente, lo honra con favores y lo coloca a él y a los otros tres en posiciones de autoridad en el reino. Daniel quedó en la corte y los otros tres fueron puestos por el rey en el gobierno de la provincia de Babilonia. Muy bien, ya estamos en tema, Daniel 2, capítulo 2, versículo 46, empezamos estos maravillosos registros. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Un rey tan poderoso como el rey Nabucodonosor se humilló, se rindió ante la evidencia que Daniel era un hombre que había hablado por Dios. Y entonces mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: mira, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Recuerden esto porque es un hecho muy interesante, que Daniel, por haber recibido la revelación de Dios, haberla creído y haber tenido el coraje de confrontar a Nabucodonosor y decirle qué es lo que había soñado y lo que significaba, le salvó la vida a los magos, a los astrólogos y a los caldeos. Recuerden esto porque es muy interesante, un poquitito más adelante. Pues pudiste revelar este misterio. Evidentemente, el rey quedó muy feliz con esta intervención que tuvo Daniel en su vida, que fue una divina intervención, porque tuvo que ver Dios en haberle revelado a Daniel qué fue lo que soñó el rey. Y a su vez, entonces Daniel, tipo agradecido, intercede por sus amigos, y también ellos son colocados en tareas de responsabilidad en el gobierno, pero en la provincia de Babilonia. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel, en el 49 dice, solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a 3 creyentes como él. Esto es hermoso por parte de Daniel, y es además muy prudente haber puesto a estos 3 que estaban con él: Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Hasta aquí todo marcha maravillosamente bien, sobre ruedas, ningún drama. Ahora ya vamos a Daniel, pero en el capítulo 3, al comienzo del capítulo 3, en el versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, sonamos, nos fuimos al barro, cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Esta medida de un codo es la medida que hay entre la punta del codo y la punta del dedo medio, o sea, es la longitud del antebrazo. Algunos autores dicen, y ciertamente así, que oscila entre unos 45 y 50 centímetros. Por supuesto que difiere entre persona y persona. Las personas más pequeñas tienen antebrazos más pequeños, las más grandes tienen antebrazos más largos. Pero aún pensando en un antebrazo más o menos corto, las dimensiones de 60 por 6 resultan tremendamente grandes. Es algo así como 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Imagínense, es como un edificio de 9, 10 pisos de alto. Imagínense lo que era esta estatua, grandiosa, grandísima. Pero ya estamos, acuérdense, en la banquina, pisamos la banquina, estamos listos para irnos al barro. No nosotros, pero de Nabucodonosor. Versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores. Me mato de risa cuando leo esta cosa, porque a alguien le pagaban por oír, evidentemente. No sé si eso es lo que quiere decir, pero bueno, acá dice, ha sido traducido, oidores. Tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Dura, en Babilonia, era el lugar donde los colegas de Daniel tenían autoridad y responsabilidad. El rey pagaba sus cuentas. Les pagaba la comida, el viaje, el combustible para la camioneta. No la había, lo sé, pero le pagaba todo. Él pagaba, de tal manera que los beneficios de los favores reales debieron haber sido nada despreciables, muy significativos en la vida de estos 3 hombres. Además, aquellas no eran épocas, y este no era un rey con el cual, al cual contradecir. Había que hacer lo que él decía, porque fíjense, porque no le habían dicho qué es lo que había soñado y no le habían dicho qué es lo que significaba. Directamente hizo un edicto y los quiso matar a todos. Versículo 3. Así que este es Nabucodonosor. Acuérdense, el tipo no da un paso para atrás. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, nuestros maravillosos oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: ¡mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado! 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, como si el fuego no ardiera. Así que imagínense qué ardido que estaba el fuego. 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ay, 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 todos dicen, ¿no? Muy bien, yo creo que no es así. 8. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Recuerde, ¿eh? Acuérdese bien, que cuando Nabucodonosor soñó y ninguno de los adivinos, astrólogos y caldeos pudo averiguar qué fue lo que soñó el rey y cuál era la interpretación, los mandó matar. Y gracias a la intervención de estos tipos, que ahora estos están por acusar, se salvaron inmerecidamente su pellejo. Ahora, estos mismos que fueron salvados por la intervención de un hombre del pueblo de Israel que trabajaba para Dios, se complotan en contra de los amigos de Daniel. Vaya agradecimiento, vaya agradecimiento. No es que me sorprenda, y mucho menos porque ya había leído este registro, que en realidad es maravilloso, es entusiasmante, es muy lindo esto. Versículo 9. Pues vamos a ver unos principios tremendos aquí, ninguna complicación, principios simples de la vida ante una situación de inmensa demanda de esta gente. Quiero ver, quiero mostrarles cómo ellos reaccionaron ante esta demanda. Versículo 9. Esta mala gente que fueron fueron a acusarlo a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, el 9, rey, para siempre vive, que te vaya bien, que tengas salud, rey, mirá, te queremos mucho, nosotros sabés que siempre estuvimos contigo. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, y lo dice, todos los instrumentos, zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, ¿te acordás, Dios? Perdón. Bueno, sería todo caso Dios con minúscula. ¿Te acordás, Nabucodonosor? ¿Te acordás, no? Lo que dijiste, que sea echado en un horno de fuego ardiendo. Ya tenían el fósforo encendido los tipos estos. 12. Bueno, pues bien. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Te acordás de estos cuatro buenos muchachos? Que la verdad que andaban bastante bien. Vos los pusiste en la provincia de Babilonia ahí. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, mira, rey. No te respetaron. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, ¡pum!, golpeó el techo. Dijo con ira y con enojo que los trajesen. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. 14. Y habló Nabucodonosor y le dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios con minúscula, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y meta todos los instrumentos del salterio y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora les hago esta pregunta, Sadrach, Mesach y Abednego: ¿y qué Dios será aquel que os libre mis manos? ¡Qué momento! ¡Qué momento! 16. Estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: bueno, está bien, no hay drama. A ver, poné la música nomás, Nabucodonosor. ¿Saben qué dice? Mirá, rey, mirá, Nabucodonosor para siempre vive, todo bien. Sos el más grande de los reyes, todo tremendo, macanudo. Pero mira, una cosa, Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ni falta hace que hablemos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¡Qué valentía la de estos tipos! Es importante destacar que no hay una promesa específica en la palabra de Dios que cubra sin excepción cada situación en la vida con la cual uno se enfrente. Voy de nuevo, lo digo, esto es muy importante. Es importante recalcar que no hay una promesa específica de la palabra de Dios que cubra sin excepción cada situación en la vida con la cual uno se enfrente. No hay una promesa específica de la palabra que diga que, dado el caso que un rey obligue a un creyente a postrarse ante una imagen, y si éste no lo hiciera y fuera echado en un horno ardiendo, que Dios lo va a librar. ¿Ustedes la recuerdan, esa promesa? Yo personalmente no la vi. No hay una promesa para cada situación específica de la vida. No hay tal promesa. No obstante, sí hay cosas que nosotros sabemos, y que estos creyentes también sabrían, que son de utilidad general para la vida de cualquier hijo de Dios, como lo fueron para estos hombres. Cosas que sí están registradas en las Escrituras. Yo les quiero mostrar algunas en el libro de Éxodo, más atrás. Libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 20 les voy a mostrar algunas que son conocimientos generales que uno puede usar en la vida, en la vida diaria, porque no es porque esté en Éxodo capítulo 20 que era solamente para aquella gente. Ustedes van a ver lo que yo quiero decir. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién era Jehová tu Dios? Yo soy Jehová tu Dios, dijo Dios en aquel entonces a esa gente. Es el mismo Dios nuestro hoy día, que te saqué de la tierra de Egipto. A nosotros no nos sacó de la tierra de Egipto, pero la palabra de Dios dice que nos ha librado de la muerte, nos rescató de la muerte, de casa de servidumbre. Bueno, estábamos al servicio del Dios de este mundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, se los dijo a ellos. ¿Qué quiere decir? Que porque nosotros no estamos en la época de Éxodo, nosotros podemos tener dioses ajenos delante de él. No, pero no es solo eso, claro que no. No te harás imagen. Uy, 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 sonamos. Y todas las imágenes que nosotros vemos, acá dice Dios: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te vas a inclinar a ellas, ni las vas a honrar, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, que es el nuestro también, que es fuerte todavía hoy, que es celoso. Y dice acá que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios no ha cambiado, damas y caballeros. Esta sigue siendo la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 4, maravilloso. Insisto, no tenían un registro específico que hablara de hornos de fuego. Estos son conceptos generales de la palabra de Dios. Es muy fácil, por eso hay que leer mucho la Biblia. Hay que leerla, hay que leerla. Si uno quiere conocer la palabra de Dios, uno tiene que leer la Biblia, tiene que leer estas cosas, ver principios de la palabra de Dios puestos en operación por otras personas, saber cómo reaccionaron ante situaciones de mucha demanda. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15: guardad pues mucho vuestras almas. Atención. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, ¿no es cierto? Guarden sus almas, no se inclinen ante figuras, ante imágenes, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, no importa de lo que sea, si es san este o santa aquella, y figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, está todo por las dudas, de perro, de ave, de ballena, de lo que sea. De lo que sea, sobre la tierra, en la tierra y debajo de la tierra, en las aguas. Alguna alada que vuele por el aire. 18. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra. De pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Damas y caballeros, Dios no ha cambiado. Esto lo sigue irritando al Padre Celestial. Él ha declarado en su palabra el patrón general de cómo trabaja su poder para traer liberación a su gente. Esto sí sabían estos hombres, y ahora les tocaba tomar una decisión con lo que sabían. Pónganse en el lugar de estos tipos. Ahí le acaban de responder a Nabucodonosor: mira, ni falta hace que te hablemos. ni charlemos, Nabucodonosor, querés, no sé, nos tomamos unos vinos, lo que sea, pero ni charlemos de este tema, no hace falta que te respondamos. Fíjense, damas y caballeros, ante tremenda demanda. Ellos le dijeron al rey, palabra más, palabra menos, mirá, nuestro Dios va a liberarnos. Pero fíjate, rey, que aunque no ocurra, igual no nos vamos a arrodillar. Bueno, no es que no iba a ocurrir porque Dios no quisiera que ocurriese. Digamos que ellos podrían no haber creído para la liberación de Dios, pero ellos decían, aunque eso ocurra, no nos vamos a arrodillar. Si no nos elevamos en nuestra creencia al nivel de la palabra de Dios y de la liberación que Dios tiene disponible para sus hijos en una situación así, aún en esa situación no nos vamos a arrodillar. ¡Qué lindo registro! Regresen por favor a Daniel capítulo 3. No hay indicios que hayan recibido revelación, ni hay indicios que no la han recibido. Ya sea de un modo o de otro, ellos estaban dispuestos a pagar cualquier precio, aún sus vidas, con tal de no postrarse. ¡Maravilloso! Ellos sabían, igual que nosotros sabemos del poder de Dios al abrir el Mar Rojo, para que pasara el pueblo de Dios rumbo a la liberación, alejándose de la esclavitud de Egipto. Sabían de Josué cruzando el Jordán, de las aguas de Mara, del maná del desierto, del muro de Jericó, de Moisés, de Noé, Abraham, tantos hombres a quienes Dios nunca abandonó, que se han parado firmes a través de los siglos. Ellos, como nosotros, sabían estas cosas, porque teníamos la misma Biblia que tenían ellos en aquel entonces. Incluso nosotros tenemos más que lo que tenían ellos. E incluso tenemos a Cristo dentro nosotros. Ellos sabían estas cosas y seguramente sabían más, pero no tenían una promesa específica a la cual recurrir para creer en ese momento. Igual es con los hijos de Dios hoy día, con nosotros. No siempre hay una promesa específica en la palabra de Dios a la cual podemos creer en una situación determinada, pero tenemos un conocimiento del patrón general, de cómo Dios actúa en su palabra a favor de aquellos que lo aman y que se paran firme bajo cualquier circunstancia y condición. Eso sí tenemos nosotros. Por eso hay que leer la Biblia. Daniel 3, habíamos dicho, en el versículo 17. Hermoso, ¿no les parece? Esto es maravilloso. Ver gente que hace esto por Dios es emocionante. Para mí es emocionante. Daniel 3, 17. He aquí. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librará. De las dos cosas. Es importante estudiar la palabra de Dios para poder conocer las amorosas, las bondadosas costumbres de nuestro Padre Celestial para con su gente a través de los siglos. Estos tres hombres son un ejemplo en cuanto a aplicar la palabra de Dios confrontado con la adversa demanda. Uno observando estos ejemplos no puede menos que agradecerle a Dios que haya dejado estos registros escritos en su palabra para que nosotros podamos ver y aprender. Salvando las distancias. Pero esto es similar al momento que el Señor Jesucristo confrontó al diablo, con escrito está. Por eso estos hombres respondieron con lo que tenían en el corazón. Por eso le dijeron, mira, no hace falta, Nabucodonosor, todo bien con vos, pero no hace falta que te respondamos en cuanto a esto. Porque ellos respondieron con lo que ellos habían guardado en su corazón. ¿Entiende, verdad? Esto es lo que estaba ocurriendo. El rey los separó y los arrinconó, ofreciéndoles dos opciones, ninguna de las cuales era una opción válida para ellos. Les ofreció postrarse o quemarse. Ellos dieron vuelta a la tortilla y para ellos fue quemarse o no quemarse, pero postrarse no era una opción. Por eso dijeron eso. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No iban a adorar la imagen. Ojo, por favor, tengamos en cuenta la época, porque estos hombres conocían solamente la palabra de Dios hasta su época. No podían conocer cosas como, amado, ahora somos hijos de Dios. No podían conocer cosas como, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nos ha sido dada la palabra de la reconciliación. Es Dios en Cristo en mí la esperanza de gloria. No tenían cosas como, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Contaban con mucho menos que con lo que contamos nosotros hoy día. No hablaban en lenguas, damas y caballeros. No tenían un redentor que haya finalizado la obra de creer para traer redención y perdón del pecado original al hombre. Eran siervos, no eran hijos. Cercanos y todo como estaban de Jehová Dios, no puede ser comparado con Dios en Cristo en uno. Es maravilloso, damas y caballeros, es maravilloso. La porción de escritura con la que ellos contaban era muy inferior en cantidad, no en calidad, porque es el mismo Dios. Era en cantidad inferior con la que nosotros hoy día contamos, y sin embargo, no se iban a postrar. Estaban decididos a permanecer dentro de los límites de la palabra de Dios. Y hoy día, desde ya, es la misma palabra de Dios. Pero hay verdades en esta administración de las gracias, algunas de las cuales yo acabo de leer, que en los días de estos tres maravillosos hombres eran impensadas. Versículo 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, aunque a ellos no les saliera bien el arrojo valiente, o su interpretación de las escrituras en este momento de presión, o no llegaran al punto de creerle a Dios por la liberación, de todos modos, no se iban a postrar. Porque es importante destacar, notar, que el poder y la voluntad de Dios de liberar a su gente nunca, no sé si lo dije bien, dije nunca es tema de duda o consideración entre los creyentes. El poder y la voluntad de Dios de liberar a su gente nunca es tema de duda o de consideración entre los creyentes. Uno, en cambio, puede dudar de sí, de su creencia, de suponer que no está a la altura de las circunstancias, pero nunca de Dios. Por eso dice, y si no, sepas, oh rey. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor, ¡fum!, de nuevo, tocó el techo. El tipo le iba a agarrar en cualquier momento y iban a llamar la ambulancia. Se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Estaba sacado mal este tipo. Contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Cómo harían? ¿Qué sé yo? Le habrían tirado probablemente más leña. Ellos no desearon intencionalmente echarse en el horno. Ninguno de los tres fue tonto de querer intencionalmente echarse en el horno y decir, mi Dios me va a sacar. No, fueron puestos en esa circunstancia y entonces tuvieron que optar. Ellos optaron el horno. El rey fue quien proveyó el fuego, no ellos, y ellos lo prefirieron con tal de no adorar la imagen. No consideraron otra salida a la situación. Las únicas posibilidades eran morir quemados o que Dios los salvase. Postrarse no fue una opción para ellos. Por eso el versículo 16 le dicen al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 20, se imagina, tienen ustedes el video en su cabeza de lo que está ocurriendo. Yo lo veo al horno, yo veo el fuego que sale por ese horno. Versículo 20. Porque la palabra de Dios es muy gráfica, damas y caballeros, nos quiere ilustrar algo. Esto de verdad ha ocurrido. Ni Steven Spielberg puede hacer una cosa de esta magnitud, tan simplemente mostrarnos la imagen de lo que estaba por ocurrir y de cómo estos hombres se pararon firmes. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, todo era para que hubiera más fuego. Con todo lo que tenían, que se prendía fuego, con todo los echó. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 22. Y como la orden del rey era apremiante, qué rápido quería, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían asado. Pobres tipos, ¿no? A Sadrach, Mesach y Abednego. 23. Y estos tres cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: pero escúchame, che, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Bueno, sí, claro, yo conté, eran tres, yo hasta tres sé contar. Y él dijo: bueno, ¿y entonces cómo veo cuatro? Tuvo que ir al oculista, una de dos, o había un cuarto varón o Nabucodonosor tenía que ir al oculista, al oftalmólogo. ¿Cómo es que entonces que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto de cuarto encima es semejante a hijo de dioses? Entonces se acercó a la puerta de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, para mirar a los tres cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a fuego. Maravilloso, maravilloso. Lo que no daría un buen bombero por tener este equipo de salvataje. Vean, Nabucodonosor, aún los malos en algún momento de sus vidas tienen que rendirse ante la evidencia del amor, de la protección y la liberación que Dios tiene como costumbre para con su gente. Es la costumbre de Dios cuidarnos. Tienen que reconocer el poder liberador de Dios, su bondad, su detallado y generoso cuidado por aquellos que lo amamos. Damas y caballeros, aquí literalmente Dios sacó las papas del fuego. Pero sacó más que las papas del fuego, lo sacó a estos tres valientes que habían decidido creerle a él, a Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 28, maravilloso. Dios sacó las papas del fuego. Dios puede sacar las papas del fuego de nuestra vida también. Versículo 28. Ay, qué lindo que es esto. Spielberg tendría que hacer una película con esto. Con esto se puede hacer una película. Y además sería un buen testimonio de qué clase de Dios nosotros tenemos. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Ya está, cambió todo. Agarró todas las estampitas, agarró las imágenes, todas. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. El tipo mismo lo reconoce. ¿Cómo no lo vamos a reconocer nosotros? Y que no cumplieron el edicto del rey. Él era el rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otro Dios que su Dios, y aquí está con mayúscula, porque es nuestro Dios, tiene que estar con mayúscula. Damas y caballeros, ¿qué película nos estamos viendo? Por lo tanto, 29, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, que es el nuestro, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo registro! ¿Saben una cosa? ¿Sabes por qué la liberación de estos tres fue grande? Porque su confianza en Dios fue grande. Su convencimiento fue grande. Como fue su firmeza y dedicación por su Dios, el Dios Todopoderoso, que es también nuestro Dios, y que no ha cambiado en poder ni en deseo de liberar a su gente. Ellos no podían llamarlo Padre como nosotros hoy día tenemos el privilegio de llamarlo, y sin embargo, se pararon firmes. ¿Cuántas situaciones hoy se pueden dar al Hijo de Dios donde al Hijo de Dios le es impuesta la demanda de postrarse para no quemarse? Probablemente hoy no se va a presentar con algo tan grotesco como un horno encendido y prendido, no sé, encendido 7 veces, o como una estatua de varios metros de altura. Pero aún así, nos será ofrecido cada tanto postrarnos para no quemarnos, o para no perder un empleo, o para lo que fuera. Cualquier situación o demanda de la vida, lo que importa es qué actitud tomamos frente a la demanda. Lo importante es mantenerse dentro de los límites de la palabra de Dios y nunca considerar la postración. Nunca es el deseo de Dios una vida de postración para sus hijos. Todo lo que nos ha provisto el Padre es con el fin de que tengamos una vida próspera, una vida que nos vaya bien. Dios no hará menos hoy que lo que hizo no solamente con estos valientes tantos años atrás. Dios no cambia. Ahora nos corresponde preguntarnos a nosotros, en la intimidad de nuestro ser, si el Hijo hará menos por su Padre que lo que estos tres, no siendo hijos, hicieron por su Dios. La decisión de creerle a Dios ante una demanda adversa reposa siempre en manos del Hijo de Dios. Gracias, Padre Celestial, por estos simples registros en tu palabra. Gracias porque es una bendición recurrir a tu palabra, leerla, buscar entenderla, reconocerte en las páginas y en las liberaciones que tenés para con todas tus, para con tu gente, y saber que somos tus hijos. Dios, nos llena de orgullo, nos conmueve, Padre, realmente reconocer que somos tus hijos. Te agradezco por estas cosas en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.